Comienza No Está Todo Dicho, aquí en UPV Radio.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Están ustedes sintonizando la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia, en la 102.5 de la FM. Soy Ángel y aquí empieza el programa cultural No Está Todo Dicho, que se emite los martes a las 14:30 y los sábados a las 12 horas. Este programa lo elaboramos en el taller de radio de la Asociación ACOA, que ayuda a personas con enfermedad mental. El tema que nos ocupa son las culturas del mundo. Mis compañeros y yo realizaremos una pequeña reflexión sobre el tema en cuestión. Sin más, doy paso a presentaros. Hola Adrián, ¿qué te parece el tema de hoy?
Pues hace mucho que no vengo por la radio, así que tengo muchas ganas,
¿Trujillo?
Muy interesante y encantado de estar con todos vosotros. Espero que os guste el programa de hoy.
Paloma.
Muy buenas tardes a todos. Hola Ángel. Y hoy vamos a descubrir un poquito de la cultura rural.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Damos paso a Adrián.
Hola amigos y amigas, os doy la bienvenida a mi comentario sobre el tema de hoy. Yo os voy a hablar de la cultura occidental y de los rasgos más importantes de tal cultura. La cultura occidental fue tomada como tal con la formación de las primeras escisiones en el seno de la actual Europa, y sus rasgos principales se empezaron a definir con el desarrollo en diferentes áreas. Es verdad que actualmente se hace una diferencia entre el mundo occidental y el mundo oriental, básicamente el primero definido por un capitalismo imperante y que alberga también América, mientras que Oriente estaría constituido por la parte asiática. Las razones que hace años animaron al espíritu de la cultura occidental fueron las siguientes. En primer lugar, la competencia y rivalidad entre diferentes regiones europeas que dieron lugar al nacimiento de los países independientes con su propio funcionamiento. A esto le siguió una revolución científica en campos como las matemáticas, la astronomía, la física, la química o la biología. También es de mención la existencia de la ley y el gobierno que legislan sobre la propiedad. A esto se unen los avances en medicina moderna en Europa y Estados Unidos, y aunque no se sepa exactamente cómo ocurrió, nos encontramos todos formando parte de una sociedad de consumo que en sus inicios hizo surgir el desarrollo industrial. Por último, el trabajo estructurado. No olvidemos la religión y el ejercicio de la libertad, y tenemos un buen conjunto de bases en las que se ubica la cultura occidental. Pero algo que tiene Occidente y que no tiene o le costaría mucho conseguir al resto del mundo es la autocrítica, la forma de pensar y de no creer en fundamentalismos y en formas cerradas en ninguna de sus creaciones. En Occidente ha habido multitud de detractores, por un lado, e impulsadores, por otro, de nuevas posibilidades en el crecimiento y desarrollo de una sociedad muy variopinta. Con ello nos hemos ido renovando. Para ir acabando, decir que en Occidente cabe de todo y de todos. Esta bandera unificadora, por donde el sol se pone, ha dado lugar a multitud de cambios, pero ha ido aprendiendo y ha generado innumerables elementos para devolverle al mundo parte de las enseñanzas que conlleva habitar un territorio tan rico como este. Aquí, con sus más y sus menos, han surgido grandes pensadores y grandes movimientos, tanto sociales como de otra índole. Hemos sido y seguiremos siendo el motor del planeta. Yo me siento orgulloso de pertenecer a una cultura que me aporta tanto y que me deja ser a mi manera y a mi modo. Con estas palabras me despido y os dejo hasta la próxima. Quedaros con mi saludo, un abrazo muy especial y bye, bye, bye.
Os dejamos con Song of Solomon de Core.
Early morning light, anyone awake, let him kiss me on the mouth, for he loves me like I'm wine, son of Solomon. I'm the darkest of them all, but you see the light in soul. Will you kiss me on the mouth? Will you love me like I'm wine, son of Solomon? seek and you, you find me, son of Solomon, my own. I never had a friend.
Conectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Seguimos con Trujillo.
Queridos oyentes, hoy os voy a hablar de una de las más importantes de las culturas antiguas, como es la cultura azteca. La cultura azteca se desarrolla en los territorios que llamamos México, que se desarrolló desde los siglos XIV y XVI después de Cristo, es decir, desde los años 1325 hasta el año 1521, fecha de la conquista de México por los españoles colonizadores de América al mando de Hernán Cortés, los que derrotaron a los aztecas destruyendo su civilización. Sobre esta civilización diremos ahora algunas cosas interesantes. En primer lugar, diremos que la lengua que hablaban era el náhuatl. Los aztecas eran una tribu de América del Norte que se asentaron en el fértil Valle de México hasta el año 1200 después de Cristo. Pertenecían al grupo nativo de Nahuatl. Los aztecas también pueden ser llamados mexicas, que de ahí viene la palabra México. Inicialmente se asentaron en la isla mayor del lago de Texcoco, siguiendo las indicaciones de sus dioses que le mandaban establecerse allí donde vieran un águila, posada en un cactus devorando una cobra. Estos pueblos conquistadores conquistaron otras ciudades del valle hasta controlar todo el centro de México y formaron una confederación o imperio azteca, cuya base económica política era el modo de producción tributaria. A principios de los años 1500 dominaban todo el territorio de costa a costa, limitando al norte con los desiertos norteamericanos y al sur con el territorio de los mayas, otra civilización de aquella época. Los aztecas llegaron a un alto grado de desarrollo tecnológico y cultural. Eran gobernados por una monarquía electiva y estaban organizados en diferentes clases sociales, como cualquier sociedad avanzada. En primer lugar estaban los nobles, a los que les seguían los sacerdotes, después los guerreros, luego los comerciantes y por último los agricultores y los esclavos. Tenían una escritura pictográfica y dos calendarios, uno astronómico y otro litúrgico, de los ritos religiosos. En el estudio de la cultura azteca hay que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Primero, la religión que exigía sacrificios humanos a gran escala, particularmente a su dios de la guerra, y por esto estaban continuamente en guerra. Estas guerras se llamaban las guerras floridas, para conseguir prisioneros que sacrificaran en el altar. Segundo, la tecnología avanzada, como la utilización eficaz de chinampas, que eran islas artificiales construidas en los lagos para la agricultura. Tercero, tenían una extensa red de comercio y un buen sistema de administración tributarial. el imperio azteca tenía una superioridad cultural que hizo justificable su hegemonía política sobre las numerosas comunidades precolombinas. Y eso, y su poder militar, hizo posible una expansión militar rápida, pasando a someter y dominar y gravar con impuestos a todos los pueblos que conquistaron. Con la llegada de los conquistadores españoles, su civilización tuvo un final abrupto. A comienzos de los años 1500, los aztecas se convirtieron en aliados de Hernán Cortés en el año 1519. El rey azteca Montezuma II consideró al conquistador español como la personificación del dios Quetzalcóatl y no reconoció a él un peligro para su reino. Los aztecas recibieron a Cortés amigablemente, pero posteriormente Montezuma II fue tomado como prisionero. En el año 1520 hubo una revuelta azteca y Montezuma II, llamado también Montezuma Xocoyotzin, fue asesinado. Su sucesor, Cuauhtémoc, hijo de hermano de Montezuma II, el último gobernante azteca, resistió a los invasores, pero en el año 1521 Hernán Cortés sitió a la ciudad capital de los aztecas, Tenochtitlán, y subyugó al imperio azteca. Muchos pueblos de etnia no azteca, sometidos a la Confederación Azteca, se unieron a los conquistadores españoles contra los aztecas para obtener su independencia del yugo opresor azteca, sin imaginar que los europeos serían más despiadados y opresores. Así acabó la cultura azteca. Mi opinión personal sobre la cultura azteca es que poseían unos conocimientos muy avanzados para su época, pero en cambio sus ritos religiosos estaban anclados en tiempos pasados, puesto que exigían sacrificios humanos. Con la llegada de Hernán Cortés, los españoles empezaron la cristianización de estos pueblos, acabando así con esta cultura.
Escuchamos Ay Tenochtitlán, de Su Vida Social.
Una historia como muchas otras más que contaba un abuelo a su nieto en la ciudad de Tenochtitlán. Éramos un pueblo dedicado a trabajar. No es que fuéramos perfectos, pero se vivía en paz. La naturaleza nos enseñaba a vivir. Nos sentíamos hermanos, dispuestos a compartir la ración de maíz. Sí, sí, la ración de maíz. Y llegaron unos hombres como en nuestra antigüedad, y creímos que eran dioses que venían a ayudar. Nos trataron como a perros con la excusa de enseñar. Casi nos exterminaron los que vinieron del mar. Ay, Tenochtitlán, vaya. Ay, Tenochtitlán. Tu madre no pudo resistir la crueldad de unos hombres cuyo instinto nunca tuvo un animal. Padre luchó y acabó envuelto en sangre. Y tu abuela, mi mujer, cayó en manos de cobardes. Hay miseria y hambre. Sí, sí, hay miseria y hambre. ¡Ándale! Antigüedad. Y creímos que eran dioses que venían a ayudar. Nos trataron como a perros con la excusa de enseñar. Casi nos exterminaron los que vinieron del mar. Ay, Tenochtitlán.
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Ángel, hola, radiantes de No Está Todo Dicho. Me llamo Ángel y os voy a hablar de las culturas. En el mundo existen muchas culturas, entre ellas la española, la asiática, la africana, entre otras. Yo voy a hablar sobre la cultura española. La cultura española tiene sus raíces en las influencias que los diferentes pueblos han dejado tras su paso por la península. A lo largo de los siglos el idioma es el español y dentro de este hay varios dialectos como el valenciano y el catalán, etc. En España tenemos una gastronomía muy variada, y formas de preparar platos que se ven en Quisilla por las aportaciones de las diversas regiones que componen el país. La cocina, origen entre el estilo rural y el costero, representa una diversidad de frutos de muchas culturas, así como el paisaje. Tenemos un clima muy bueno. Para mí la cultura española es muy interesante porque tiene unas costumbres muy variadas, entre ellas la siesta, la cual se hace por la tarde. También tiene unas fiestas de las más variadas, incluso una de ellas es Patrimonio Cultural de España, como los Sanfermines en la ciudad de Pamplona, o las Fallas en la ciudad de Valencia, o las Corridas de Toros que se celebran tanto en San Fermín como en las Fallas. Por citar otro elemento más de la cultura, podemos hablar de los tebeos que se convierten en el medio artístico y cultural más popular del país. Os dejamos con Que viva España de Manolo Escobar.
Entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. Que viva España, la gente canta con ardor. Que viva España, la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor, y él saluda paseando a su cuadrilla con esa gracia de hidalgo español. La plaza con su sol vibra ya, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán,
que viva España,
y siempre la recordará.
Que viva España,
la gente canta con ardor.
Que viva España,
la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me emociona, porque en su nota hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán,
que viva España,
y siempre la recordará.
Que viva España,
la gente canta con ardor.
Que viva España,
la vida tiene otro sabor, y España es la mejor. La la la.
No desconectes, que no está todo dicho aquí en UPV Radio.
Damos paso a Paloma y la cultura rural.
Gracias, Ángel. Buenas tardes, queridos radioyentes. En esta ocasión, como ha dicho nuestro compañero, voy a hablar un poquito sobre la cultura rural. Parece obvio que en las ciudades exista una cultura y en el campo otra. Y aunque cada vez en los medios de comunicación todo se globaliza, no entiendo que solo es cultura la académica, que por cierto también existe en el medio rural. La cultura va más allá de los reconocimientos académicos o tener costumbres o hábitos urbanitas. Cultura es también reconocer y respetar otros modos de vida, valores, pautas de relación y capacidad de respuesta ante los problemas de la vida ordinaria. La cultura rural es tan respetable como otra cualquiera. Es una cultura diversa y rica, y por lo tanto, uno de los potenciales del mundo rural que no podría estar ausente en el desarrollo es evitar que caigan en modos urbanitas y globalizantes. Que se respete nuestra identidad con modelos sostenibles, con un tejido social, industrial y comercial, creativo y original, que pueda mantener un bienestar social basado en la cultura de la solidaridad entre los pueblos para el desarrollo. Queremos mantener nuestra identidad, nuestras diferencias, para crear un modelo sólido, moderno y dinámico, innovador y creativo. La cultura rural está solo accesible para aquellos que se acercan a ella sin tópicos preconcebidos, con respeto y con capacidad para entender los problemas y colaborar activamente con soluciones cercanas al pueblo, imaginativas y eficaces. Invertir en cultura es hacerlo en desarrollo.
Os dejamos con Peces de Ciudad, de Joaquín Sabina.
Se peinaba el hogar sur, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. El azafato a Nueva York da más sombra que los limoneros, la Estatua de la Libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentiras que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo, que bucean a ras del suelo, que no merecen nada. El dorado era un champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pisé el cielo de Madrid, esperaba una recién casada que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un...
Estás escuchando No Está Todo Dicho en UPV Radio.
Hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya resultado interesante y ameno. Se despiden de todos vosotros. Adrián.
Muchas gracias por permanecer al otro lado del micrófono.
Trujillo.
Ha sido un placer. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.
Paloma.
Un placer estar de nuevo con vosotros. Y bueno, hasta pronto.
Y yo no me despido sin antes citarles para el próximo programa. Los martes a las 14:30 y los sábados a las 12. Y ya sabes, si te aburres, ponte en la 102.5 de la FM y escucharás la UP Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia. Recibir un gran abrazo por nuestra parte.